Hoy tenemos un catálogo de seres y criaturas imaginarias muy raro realmente, muy extraño. Así que atención, yo me voy a soñar esta noche seguro.
¿En serio?
Sí, Rolón, yo me sueño.
Y el que sueña que se sueña, ¿eh?
Sí. Bueno, empecemos, que sea, en fin. Comencemos por nombrar a los Fearsome Creatures, que eran... causaban un cierto miedo, según su nombre asegura, ¿no? Eran criaturas que aparecían entre los leñadores de Minnesota allá por el siglo XVIII. La lista completa, no era una sola especie, había distintas criaturas. La lista completa de los Fearsome Creatures es larguísima, pero nombraremos algunas. El primero es el Roperite, que era un pequeño animal con el pico en forma de cuerda, en forma de piolín. Y con ese pico en forma de piolín capturaba conejos para alimentarse. Ese era el Roperite. En vez de pico tenía una soguita,
sí.
Y con esa soguita capturaba conejos de los que se alimentaba.
Es muy interesante.
Increíble, ¿no?
Nada. Hide behind... se encontraba siempre detrás del sujeto al que seguía por más que éste girara. O sea, era la hide behind. Nadie pudo verla jamás, justamente por ese mismo motivo. Por último, estaba el Goofus Duck. Era un pájaro que siempre volaba hacia atrás. Dicen que porque estaba interesado por el lugar del que venía y no por el lugar hacia donde iba.
Como muchos, digo,
como tantos. Otro pájaro extraño es el alicanto, ya creo que no forma parte de la lista de Fearsome Creatures, pero aparece en los Andes. Su cuerpo está hecho de oro y plata. Únicamente sale en las noches de luna llena y no proyecta ninguna sombra. Su alimento es justamente el oro y la plata, que descubre con singular habilidad entre las rocas de las montañas. Debido al peso del alimento metálico que engulle, le resulta imposible volar. Emite una luminosidad dorada, claro, imagínese, como volar un animal que pesa como 6 kilos. Pequeño como un canario, pero pesa 6 kilos.
Claro.
Bueno, emite una luminosidad dorada o plateada, según lo que haya comido. Para los mineros es muy fácil seguir esta luz y descubrir, gracias al alicanto, ricos filones de minerales. Sin embargo, tienen que cuidarse de que el pájaro no los vea. Si el alicanto descubre que lo están siguiendo para descubrir filones, extingue su resplandor y se aleja para siempre. En los peores casos, este abominable avechucho puede engañar a sus seguidores y guiarlos con su luz a lugares remotos para luego alejarse sin que se note y causando la perdición de los incautos. Perdición sería mejor el extravío, ya que la perdición, más que un extravío geográfico, parece referirse al destino infernal de nuestra vida de ultratumba. El caso es que este animal se encarga de hacer que los buscadores de oro se pierdan y mueran. Nombremos ahora al Man Man de la China. Se trata de un medio pato. Es medio pato con una sola ala y un solo ojo, ¿no? Los Man Man solo pueden volar acoplados. Un Man Man izquierdo con un Man Man derecho. Y cada uno mueve su ala al unísono con el otro, se ponen de acuerdo, ¿no? Un detalle, su aparición es presagio de inundaciones, como ya todos ustedes habrán supuesto. Hablemos ahora de Agdistis, una criatura de la mitología griega, ¿eh? Un día Zeus, enamorado de la madre tierra, desahogó sus instintos sobre una roca llamada Agdus. Esta,
¿cuál?
Esta. Al cabo de 10 meses dio a luz un ser monstruoso, dotado de ambos sexos, que tomó el nombre de Agdistis. su fuerza era prodigiosa y también lo era su incontenible lujuria. Lujuria que saciaba sin distinción con todos los seres, sin respetar siquiera a los dioses.
No respeta ni que hay gente.
Cuando las ganas lujuriosas nos aprietan, ni a los vivos ni a los muertos se respetan. Bueno, los dioses encargaron a Dioniso que pusiera freno a la incontinente violencia de aquel monstruo. Y el dios, con un truco que la historia no señala, provocó que el propio Odysseus se castrase. No sé qué truco habrá utilizado para conseguir que una persona venga a castrarse a sí misma, ¿no? Pero con un truco lo hizo. Bueno, en la sangre emanada de aquella espantosa herida, nació un árbol de granadas. Uno de esos frutos, puesto en el regazo de la isla, de la hija, perdón, el regazo de una isla es difícil de encontrar, en cambio el regazo de una hija es relativamente fácil. Bueno, le puso la granada en el regazo, si me permite la expresión.
Este es un poeta, oye.
A la hija del rey Sangarius, y la dejó embarazada, como la forma de decirlo hacía presumir. De esta anormal fecundación nacería luego Atis, quien, como ya hemos contado muchas veces, padecería luego la misma suerte que el monstruoso Alexistis. Es decir, también padecería la castración. Bueno, es muy extraña esta historia y un poco subida de tono, si me permite. Un extraño ser fue Licas, un demonio de la mitología griega. Recuerdo una cita de Quevedo de Licas. Bueno, parece que Licas hacía su aparición en la ciudad de Temesa, allí donde la zorra, ¿no? Allí los habitantes estaban obligados a pagarle a Licas un cruel tributo. Es que había sucedido lo siguiente. En realidad Licas no era otra cosa que el alma de un antiguo compañero de Ulises, llamado Polites. Cuando Ulises llegó a Temesa, Polites, borracho, violó a una dama del lugar. Y los habitantes de este lugar, de Temesa, lo lapidaron. Fue entonces como el alma de Polites, bautizado más tarde Licas, se dedicó a perseguir a la gente de Temesa de muchas maneras, como venganza, imagínense, estaba un poco enojado porque lo habían lapidado. Exigió un día, bajo la forma del fantasma que era, ¿no?, que se le erigiese un santuario y que cada año se le sacrificara a la joven más hermosa de la ciudad. Así que había un concurso de belleza que nadie quería ganar. Las crónicas describen a Licas del siguiente modo. Su color era de un negro angustioso. Servidor. Su vestido era una piel de lobo y su aspecto horripilante. Bueno, el tributo, la dama más hermosa cada año, se satisfizo hasta que un día apareció un pugilista en Temesa. El pugilista Eutimo de Locris, y desafió a aquel ser espantoso en el momento en que estaba a punto de sacrificarse a otra muchacha. El pugilista lo venció, ¿no? Y Licas se arrojó de un peñasco, lo cual para un fantasma no es ni mucho ni poco, ya se había muerto una vez. Eutimo de Locris se casó justamente con aquella muchacha que iba a ser sacrificada, ¿no? Vivió hasta una edad muy avanzada y la verdad es que nadie lo vio morir. Según dicen, desapareció un día misteriosamente, pero no hay constancia de su muerte. Así que fíjese, ¿no? No es nada simpático este Licas. El que no murió nunca fue, desde luego, el boxeador, el último de Locris. El último ser imaginario, no es el último, faltan como 10, en realidad. Pero no sé, por ahí es el último. Es Melusine, una hada, fundadora de la dinastía de los Lusignan. Elinas, el rey de Albania, había perdido a su esposa. Y para olvidar su dolor, iba al bosque a cazar. ¿Qué hace uno cuando pierde a su esposa y el dolor no lo deja en paz? Uh-huh. Iba al bosque a cazar. Un día, junto a una fuente, encontró nada menos que un hada acuática, extremadamente bella, llamada Presin. Apenas la vio, Elinas olvidó su dolor y pidió a la hada que se casara con él. Presin aceptó, pero puso una condición, ¿ve cómo son las hadas?
Sí, molesta, sí.
La condición es esta.
¿Cuál?
Que el rey no tuviera nunca la curiosidad de asistir al nacimiento de sus hijos. Es una condición.
No tan difícil de cumplir.
Bueno, tiempo después, celebrada la boda, Presino tuvo tres gemelas. Una de ellas se llamaba Melusina. El rey olvidó la promesa, vio cómo son los reyes. Y entró en la habitación donde el hada estaba lavando a las recién nacidas. Quiere decir que la promesa fue incumplida. Y Presin se fue con las tres pequeñas. Esa es la súplica del rey, Elina. Quédate, que si yo me olvidé. No, yo te dije... Siempre bastante caprichosa, si yo sé. Bien, las tres chiquitas crecieron y se enteraron de la ofensa hecha por su padre a Presin. Se la tomaron en serio y trataron de vengarse. Para darle una alegría a la vieja. Melusine se encargó de organizar la venganza. Así que las tres hermanas raptaron a Elina, ya viejo, imagínese. Lo encerraron en una montaña, mejor dicho, lo habrán encerrado en alguna construcción hecha en una montaña, ya que es muy difícil encerrar a alguien, por ejemplo, en el monte Everest. Bien, creyendo que habían realizado una obra de justicia, se lo contaron a su madre. ¿Sabes lo que hicimos? Lo encerramos a nuestro padre, Elina, ya viejo, en una cabaña, ubicada en una montaña, si me permite la involuntaria rima. Presine, que todavía estaba enamorada del marido, pese a todo, las maldijo a las tres. Era gente muy loca.
Sí, la verdad.
Y condenó en particular a Melusine a adoptar cada sábado el aspecto de serpiente de la cintura para abajo. No sé dónde está la coma, tío. O dónde está la idea.
Comprendo.
¿Cuál es? Adoptar el aspecto que tiene una serpiente desde la cintura para abajo, de la cintura de la serpiente o de la cintura de ella. Debe ser de ella, porque la serpiente primero no tiene cintura.
Es difícil encontrarse.
Y en todo caso, de la cintura para abajo es más o menos parecida a de la cintura para arriba.
Es parejita.
Bueno, le dijo también que el único modo para lograr que el castigo no fuera eterno era encontrar un esposo que prometiera no querer verla nunca los sábados.
¿Sí? Nos anotamos.
Sí, sí, sí.
De la cintura para abajo.
Bien. Si esto sucedía, Melusine podría vivir y morir como todos, es decir, si el marido no la veía los sábados. Pero si la prohibición era violada, su condena duraría por toda la eternidad. Melusine inició una vida errante hasta que un día en Francia conoció al caballero Raymond Den. El hombre era descendiente de una familia bretona, se enamoraron y se casaron. Bien. Por supuesto, Melusine le hizo prometer a su marido que nunca la vería los sábados y que nunca intentaría saber por qué. Melusine fundó la ciudad de Lusignan y construyó su castillo. Con el tiempo dio a Raymond Den 10 hijos, uno tras del otro. Ahora bien, cada uno de ellos tenía una anomalía física. Uno, por ejemplo, era más ancho que alto.
Ajá.
Y tenía enormes orejas.
Parece que lo conozco.
Sí, sí.
Lo he visto. Lo sigo viendo.
Otro tenía una oreja chica y otra grande.
Bueno.
Oreja chica.
Sí.
El tercero tenía un ojo arriba del otro. Y el sexto tenía un solo diente, pero muy grande. Aparte de estas cosas, todo iba bien, ¿no? Pero un personaje envidioso de la prosperidad de aquella familia incitó a que Raymond Dunn intentara saber qué hacía Melusine los sábados. Quizá tenía un amante. Bueno, carcomido por la sospecha, Raymond Dunn la espió un sábado a su esposa y justo la vio cuando estaba en una bañera transformada en serpiente de la cintura para abajo. Claro, en ese momento la promesa quedó rota y Melusine debió irse condenada a su castigo por toda la eternidad. Convertida en serpiente con alas de murciélago, se fue volando del castillo y parece que solo regresaba para anunciar la próxima muerte de algún miembro de la dinastía Lusignan. Se trata de un ser bastante extraño, ¿no? Claro, porque pasó de ser serpiente a medias los sábados a ser serpiente todo el tiempo. Bueno, él era el último, efectivamente. Y ser tan extraño, ¿no? ¿A quién quieres dedicar esta charla? Porque yo he perdido el aliento.
Bueno, a Eutimo de Locris, sí, que
el
boxeador, me gusta. Al pobre medio pato, que no está mal para apodo de alguno, ¿no?
Medio pato. Sí, el man-man.
Sí, exactamente.
El man-man de la China, son medio patos.
Y después, si me permite, a este animal que siempre estaba detrás de uno, no podía ser visto, porque a la hora de armar animales extraños, mejor no haberlos visto.
La Kai Bihan.
Sí, sí, sí.
Mejor ¿no? Usted tiene una atrás y no la puede ver.
No.
Y yo tampoco, eso es curioso, ¿no? Ajá. Que se trata de animales de países de gente solitaria.
Claro.
Que tan solo no tiene otro que le mire. Lo que...
O sea, fíjate si tiene uno atrás.
Está solo, el primer síntoma de la soledad es que nadie te avisa lo que tenés atrás. Bueno, hemos resuelto completar este catálogo de seres y criaturas imaginarias con las golondrinas.
Ah,
que dan el nombre a este tango. Las golondrinas son desde luego seres imaginarios. Y escucharemos el tango que las evoca en la voz de Carlos Gardel. Adelante.
Mira mi ursano verano, con ansias constantes de cielo lejano. Alma curiosa, rara y viajera, querer detenerla es una quimera. Golondrina con fiebre en las alas, peregrina de emoción. Quiere presueña con otros caminos, la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, la golondrina un día tu vuelo detendrá, no habrá nube en tus ojos de vaga y lejanía. Y en tus brazos amares un nido construirá tu anhelo de distancia y así estará en tu boca con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, pereza de mi barrio, con las alas plegadas también se devolver. En tus rosas que cruzan los mares, flores y una estela azul de cantar. Y al conjuro de nuevos paisajes, suena intensamente tu claro cordaje. En tu eterno sembrar de armonía, tierras lejanas te vieron pasar. Otras lunas siguieron tu huella, tu solo destino es siempre volar. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá, no habrá nube en sus ojos de vaga ni lejanía, y en tus brazos amares es un nido construido. oirá tu anhelo de distancia hacia que sale tu boca con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, puerta de mi barrio, con las alas plegadas también lo devolver.
Ha cantado Carlos Gardel, de Gardel y Lepera, Golondrina. ¿Sí?